Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Caminos hacia la Luz, un programa creado por Anacelis Castro. Soy Claudia López de Academia Anacelis. Muy, muy feliz año para todos. Y bueno, estoy acá en muy, muy grata compañía. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Muy bien, feliz año para todos. Buen comienzo.
Buen comienzo
de Reyes. Ay, sí, nos tocó muy linda fecha, ¿no? Arrancar con Reyes. ¿Cómo empezaron ustedes? Estamos todas en lugares distintos, menos con Liana, que estamos en Buenos Aires,
pero bien. Con calor, pero bien. Gracias a Dios. Sí.
¿Vos, Carmen?
Con frío, con lluvia. Muy bien. En familia y estupendo. Claro.
Sí, un lindo momento de meterse para adentro, ¿no? En el fondo. Es como que todo el ruido, todo el festejo, para cuando llega el festejo real, ya es como que estamos más tranquilos, ¿no? Y en otra capacidad
todo el preparar
de disfrute.
El arbolito, comienza todo, desde preparar el arbolito, todo el pesebre, todo es
sí.
El comienzo.
Y ahora quitarlo, que es lo peor.
Bueno, claro, el otro día convencí a mi hija, no sé con qué, le decía, bueno, o sea, esto como desarmar el arbolito, pero bueno, qué lindo arrancar con este tema. Vamos a arrancar con los Reyes y un poco sus energías, revisar quiénes fueron, pero sobre todo de qué nos habla estas figuras y cómo podemos conectar con ellos para estas fechas, ¿no? Como siempre decimos, conectamos mucho, bueno, con la magia, ¿no? La magia, mamá siempre decía, la creación es magia organizada. Entonces, con ese propio mago, y esa es una distinción importante a tener en cuenta, ¿no? La magia, a diferencia del milagro, no tiene un sostén divino más que el mío propio, ¿no? El de mi yo real. Entonces, vamos a conectar un poco desde ese lugar con estas figuras y con estas energías. ¿Quién quiere empezar un poco a contarnos y a compartirnos?
Mira, arrancando un poquito con lo que acabas de decir, a mí me encantó Carmen Rosa, que vive en otra tierra, con otras costumbres. Ella nos contaba el otro día, y era muy lindo, esta magia que se vivía en la calle, con la gente y con los preparativos. Y una cosa, Carmen Rosa, que dijiste tan lindo, que cuando se ponían a juntar caramelos y todo, los adultos se volvían niños, ¿no? Era como que algo mágico pasaba en ese ambiente de festejo donde había ternura, donde había juegos y donde todos participaban. Y me parece una linda manera también de vivirlo todo esto, porque realmente es mágico, ¿no? No es solamente los Reyes Magos para los niños que bueno, que lo disfrutan, que lo esperan, que esperan sus regalos, sino también todas las otras connotaciones que tienen para todos, que hay una vibración distinta indudablemente hay con todo esto, ¿no? Y los Reyes Magos, bueno, poco sí. A ver, la tradición católica poco dice de los Reyes Magos. Si bien se habla de los Reyes Magos, no habla ni de los nombres de los Reyes Magos. Es decir, que todo es algo que está creado por escritos apócrifos, por otros que recibían conocimiento, y entonces se fue armando un poco todo esto, ¿no? Se decía que, bueno, que eran los reyes que venían a adorar al Mesías. En realidad se hablaba de reyes que no eran el rey de un lugar, sino que eran magos porque eran sabios y conocedores de la astronomía, por eso se habla de la estrella de Belén, que fueron guiados por ella. Es decir, que se fue creando un poco todo esto, con los aportes de la ciencia también, cuando empezaban a ver que la conjunción de planetas que iba guiando desde tal lugar hasta el lugar donde estaba Jesús. Y es un poco este venir a rendir culto y llenar también un poco de esa energía mágica a la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, realmente, y venían a traer, a hacer sus regalos, ¿no? El regalo que más allá de oro, la mirra, el incienso, lo que era el significado de eso, que era lo más valioso, lo más caro, lo mejor que se podía dar como atributo. Pero en realidad era toda la energía que se estaba aportando a esta familia en este comienzo, ¿no?, de una nueva era también, en realidad. Y bueno, y metafísicamente sabemos que estos eran maestros, que eran maestros. Yo tomo a Gaspar, que era Dualkul, que era en realidad, Dualkul se lo conoce como el tibetano, y que fue de alguna manera el que le dictó o telepáticamente o el mensajero de los libros de Alice Bailey. Y está bueno porque en realidad era esta sabiduría, a ver, pensemos en que estamos hablando de principios del siglo pasado, en las primeras décadas donde se dictaron estos libros azules, y realmente era una época donde había un conocimiento secreto, ¿no? Es que no estaba abierto a todo el mundo, tampoco con los libros se abrió a todo el público, digamos que eso fue paulatino y además no tan fácil de entender, ¿no? No era la comprensión de todos. Y en realidad él era, él en los libros hace una declaración de quién era él. Y hay una parte que es muy linda porque me parece que es de una gran humildad cuando dice que es un hermano que anduvo un poco más que otros por el sendero, ¿no? Y por consiguiente dice, tengo más responsabilidades que los demás. Así que eso venía él a transmitir con toda la humildad, diciendo también que no había que tener una devoción ciega por la palabra que él dice, sino que lo importante era la práctica de todo esto, donde cada uno empiece a internalizarlo a su tiempo, a su paso, y poder entonces ahí darse cuenta de lo que verdaderamente cada uno es, ¿no? Y me parece muy interesante eso, ¿no? Como para traerlo acá. Y en el trabajo, nosotros en estos tiempos trabajamos, y el oro rubí es un trabajo de este tiempo, y él, como se decía que era el mensajero de esta sabiduría eterna, y se decía que era el maestro dorado, y trabajaba mucho sobre este conocimiento, yo empecé a mirar un poquito cómo podía relacionarlo con esto, con el cuerpo mental nuestro, ¿no? Uh-huh. Y me fui un poco a los principios con el que trabajamos nuestro cuerpo mental, nuestra cabeza, y uno de ellos, bueno, cuando hablamos del principio de sustitución, del principio de actividad y todos los que conocemos, cuando hablamos de la ley del mentalismo, pero cuando hablamos del principio de relajación, yo decía, ahí está medio el secreto y la conexión con este oro rubí. Porque en esto de bajar nuestro cuerpo mental para que la sabiduría de nuestro yo real se pueda expresar, en realidad en eso está el secreto. Y creo que es la mejor enseñanza que a mí al menos me puede dar esto, que es bajar un poco ese ruido que tenemos en la cabeza para que este conocimiento de las leyes universales, de la sabiduría eterna, ¿no? Como decía él, pueda ser transmitida y pueda ser exteriorizada a través de nuestro cuerpo mental, que en realidad fue creado para eso mismo, para expresar la sabiduría de nuestro yo real, ¿no?
Sí.
Así que me pareció que esto de este principio de la ley del menor esfuerzo, el aquietarse, esto de bajar un poco, ahí se expresa realmente la sabiduría, la verdadera sabiduría, ¿no?
Sí, así qué bueno esto que traes, ¿no? Es uno de los maestros que más invocamos cuando queremos aprender, sobre todo cosas que nos pudieran resultar complejas o información, ¿no? Que realmente como si pudiera aprender de cero algo, ¿no? Es uno de los maestros que más mamá mencionaba en eso. Y que realmente cuando queremos entender algo que nos parece complejo, lo terminamos invocando y pidiendo que en sueños nos haga llegar la información o que nos haga traducir la información de forma más sencilla, ese te la quiero contar, esto que estoy viendo, cómo pudiera hacerlo. Es muy lindo. Y esto que decís de los cuerpos, eso es importante, ¿no? Para mí, al menos a mí, siempre conectando con este tema, me pasa algo con los cuerpos y lo que se menciona, similar a lo que nos pasa con los rayos, ¿no? Con los chakras, perdón, con los rayos con los que trabajamos el chakra. Nosotros decimos, bueno, coronario lo buscás y decís es violeta, pero nosotros lo trabajamos con amarillo dorado porque la expansión, la iluminación, la sabiduría va a tener que ver con eso. Entonces, muchas veces cuando empezamos a buscar cosas de los reyes, lo que vemos es, no sé, Melchor, bueno, tiene que ver con el Moria físico o mental. Lo que más se encuentra es con el mental. Y nosotros decimos, pero si yo trabajo mi poder, la salida de esta energía a través de un cuerpo inferior va a ser a través de mi cuerpo físico. Entonces, esas son algunas cosas de lo divertido de meterse a fondo con un tema y estudiarlo, y uno dice, uy, encuentro esto, encuentro lo otro, pero en realidad tiene un sentido, como siempre, la intención de lo que yo estoy queriendo trabajar. Y si yo estoy trabajando Dual Cool para con su energía, para pedirle que me enseñe, para expandir mi mirada, para tengo un problema, entre comillas, y solamente parece que lo puedo ver así, asá. Esa energía de sabiduría que va a estar trabajando mi cuerpo mental, ¿no? Y bueno, quizás esta simbología del oro que trae está relacionada, como vos decís, con el oro rubí, también con la abundancia y con todo esto. Les quiero leer algunos mensajitos que van llegando. Dice, bueno, hola Claudia, equipo Anacelis, estás... fiestas aprendí eso. A pesar de tener más de 40 años, eso le falta a mi familia, lo lúdico. Saludos y gracias, feliz año para todos. Abrazo Sol, un abrazo Sol enorme. Acá, algo que vemos en auto 1 cuando repasamos ciclo de edades, ¿se acuerdan que es precisamente ese periodo entre los 7 y los 14, que es cuando hay tanta necesidad de disfrazarnos, de jugar? Ya somos más grandecitos, ya no tenemos mi cuerpo físico y etérico así, tengo mucho más dominio, pero necesito lo creativo, lo lúdico, me disfrazo. Y a veces cuando eso no está tan presente, tomamos responsabilidades antes de tiempo, nos gusta, somos esos niños adultos que nos gusta leer y no jugar. Bueno, siempre lo que decimos es, de grandes, Anaceli siempre decía, de grandes te toca hacer ese trabajito. De grande te toca tirarte en una plaza con un niño a revolcarte, a jugar sin sentido, a enchastrarte haciendo algo. Y eso es algo que nada, que hay que construir, ¿no? Con algo que nos guste, con distintas actividades, pero tiene que ver con conectar con nuestra creatividad, con lo lúdico, con la diversión, sin objetivo. O sea, no una actividad que me lleve a crear sin nada en particular, ¿no? Y les leo este otro. de Laura Nela. Dice: buenas, me acuerdo de pequeña que salía a buscar pasto y ponía agua, porque después venían los reyes. Hermosos recuerdos de la infancia con mis padres, aunque ya no estén en este plano. Claro que sí, ¿no? Era lo que un poco mencionaban al comienzo. ¿Conectamos de grandes con esto, aunque simbólicamente estemos o no esperando a los reyes? Pero desde el punto de vista de cuerpos superiores, obviamente que sí los esperamos.
Sí.
¿Quién quiere seguir y contarnos un poquito más?
Pues voy a seguir yo con Melchor, con el rey que es el más mayor de Nidano, que lo representamos siempre con la barba blanca, el pelo blanco. Se dice que venía de Persia, que era rey, que era sabio. Todos los tres se comentan que eran seguidores de Zoroastro, el optimismo, el que trabajamos con Zoroastro. Y que un día, imaginaros vosotros a vuestro abuelo ya mayorcito que decide tomar el camello y a buscar a un bebé que va a nacer no sé dónde y no sé cuándo. Él era un rey. Iba a buscar al rey de reyes. Primero a un acto de humildad, de reconocer que hay alguien por encima mía. Y segundo también un acto de universalidad, porque si os fijáis, el rey Melchor era blanco, Cutumi era un poco más amarillito, Baltasar era más negro, que es Valkul, y cada uno representaba como el imperio, lo que había el mundo en esos momentos, Asia, África, el sur de África no se conocía y Europa. Y es una forma de representar el mundo. Va a adorar a un niño. Y llevan, ¿qué lleva Melchor? Melchor lleva oro. Oro que significa el poder, el símbolo más alto que se le puede entregar, ¿no? Físicamente, pero también le entrega un regalo espiritual, un oro espiritual. El oro espiritual que entrega él, la sabiduría que él tiene acumulada de todas sus experiencias vividas, incluso las negativas, que se va acumulando en el campo causal. Los Reyes Magos le entregan su momentum de vida al niño Jesús, que no es que él lo necesitara, pero unido a la energía que ya tenía, le iba a ser perfecta para el camino que iba a empezar a recorrer este niño, este bebé. Este maestro, Melchor, era el Moria. El Moria es un maestro ascendido que trabaja, tiene su templo en Darjeeling, el templo de la voluntad de Dios. Está en los Himalayas, pertenece al rayo azul. Su complemento es Lady Miriam. Y él trabaja la fuerza, el poder, la voluntad. ¿Cómo podemos nosotros aplicar el trabajo o la energía del rey mago Melchor, el Moria, a nuestro cuerpo físico, de lo que estaba hablando hace un momento? Pues a través. El Moria trabaja el cuerpo físico de una manera indirecta, lo hace conscientemente, respetando siempre tu libre albedrío, intentando que tú adquieras una voluntad consciente, que tú seas consciente de tus problemas, consciente de tus enfermedades, para que tú decidas ordenarte, ordenar tu hábito, ordenar tus conductas y poder trabajarla. Es decir, el Moria no te va a sanar, pero te va a ayudar a hacerte responsable de ti misma. Te va a ayudar a adquirir claridad mental, una voluntad consciente que te va a llevar a eso, a un orden, a ordenarte. Una de las preguntas que deberíamos empezar a hacernos, ¿qué hábitos debo empezar a ordenar? Siempre comienza, bueno, la Navidad comienza hace ya, pero ya los reyes dijéramos, el fin de la Navidad. Y ahora empiezan los propósitos que todos nos hemos planteado de año nuevo. Y esos propósitos hay que ordenarlos y decir que siempre está, pues voy a ir al gimnasio, voy a hacer deporte, voy a comer bien, voy a dormir bien. En eso es donde actúa el Moria, en el cuerpo físico, en ese orden, en esa toma de conciencia de cómo puedo hacerlo y qué cosas tengo que hacer.
Qué hermoso. Te quiero leer, bueno, nos dicen que es uno de los programas favoritos, gracias Santiago. Preguntan si es verdad lo de Baltasar como persona de color. Esta es una de las cosas que se comparten de la época, ¿no? Lo que dice, lo que un poco mencionabas y lo que se encuentra en los libros. ¿Tenés otra cosa, Carmen, ahí para responder sobre eso, no?
Pero Baltasar, me parece, ¿quién era Baltasar? Ana, ¿no?
Ah, sí, perdón.
Bueno,
preguntan
pero
eso.
Si quieres te lo digo, el color de Baltasar sí se relaciona con oscuro, con el color negro. Era, venía de exactamente, no recuerdo de dónde era.
De Etiopía. Sí, Etiopía, igual sí. Podemos... Una, obviamente, es una reconstrucción de la época, y dos, los avatares que hoy nos quedan de la época. Creo que es muy importante lo que vos, Carmen, comentabas hace un ratito. Ese sentido de universalidad, de esto es para todos, de esto tiene avatares reconocidos por distintos, en todo el plano, ¿no? Y que nos podamos agarrar de eso. Después, posiblemente, cómo exactamente, bueno, siempre va a ser debatible, y por supuesto estamos hablando, al menos desde mi mirada, ¿no?, de distintos avatares físicos, pero en cuanto a energéticamente estamos hablando de grandes maestros espirituales, ¿no? No hay ninguna simbología de que un rey mago negro significaba algo de la otra polaridad, todo lo contrario, son tres mega maestros para la humanidad, ¿no? Y en un gran servicio.
La copta, que era la primera iglesia, fue la iglesia copta, y eran negros.
Es que es así, sí. Sí, pero calculo que la pregunta por cómo aparece, entre comillas, podría venir por ese lado. Podía existir, ¿viste? Así como siempre se dice, bueno, Apocalipsis, el último papa negro, o el último... Y en realidad tiene una simbología, en este caso no viene por ahí. También nos saluda Juana, dice Elena, ¿qué hago si me cuesta crear el hábito de comer mejor? Porque vos lo mencionabas, ¿no? Saben que hay, ustedes lo saben, ¿no? Pero para compartir, en la práctica el rayo azul, hay una frase de Hércules, del Elohim Hércules, que yo siempre comparto cuando vemos hábitos, por ejemplo, en vida magnética o cuando trabajamos la voluntad, porque me encanta, que habla de hábitos deformados. Entonces dice, básicamente es una distorsión, o sea, algo que nos hace mal en lo que sea como hábito, es algo a trabajar, y con estas energías podemos hacerlo.
Sí. Hay algo que también me ha llamado la atención de estos tres reyes magos. Es que si buscas su historia, su vida anterior, están en contacto entre sí. Sí. Mira, por ejemplo, Melchor, que fue en una vida posterior a Arturo, trabajó con Merlín, que era San Germán, que era San José. La vida de Pitágoras, que está Barkul y Kutumi, alumno y discípulo, están siempre conectadas, y en la actualidad en Dayerli, el Moria y Kutumi trabajan cerca.
Siempre.
Y eso me ha llamado la atención, cómo este grupo que vino en Navidad hace 2020, bueno, 2030 años aproximadamente, cómo siguen trabajando juntos, venían ya de trabajar juntos y han seguido trabajando juntos.
Porque esta es mi mirada nada más, ¿no? Pero es un servicio a la humanidad. Recordemos que nosotros, en un camino de evolución, podemos dedicarnos a muchas cosas. De hecho, lo estudiamos metafísicamente, ¿no? Los siete senderos. Pero más allá de eso, podríamos estar trabajando a otro nivel, trabajando con constelaciones, trabajando para otros planetas, con muchas cosas, ¿no? Y ellos están y siguen muy dedicados a este planeta, a esta humanidad. Entonces, sí, se potencian y todos. Y para completar esto que decía de comer, trabajamos mucho con Yo Soy Voluntad, precisamente para eso. De hecho, hay un CD de Ana Celis, que es un trabajo
Sí.
de un CD para adelgazar que tiene otra pista, por llamarlo como se llamaba antes, pero otro audio precisamente trabajando la voluntad, porque es lo que más se trabaja. Acá dice Hailey Mar, pero estar pronunciándolo bien, dice: si el interior refleja el mundo exterior y el mundo exterior es de muerte, porque desde el principio el humano empezó a matar para comer, los reyes magos existieron y regresan junto con los maestros espirituales. Es un comentario que manda, gracias. Bien, sigamos. ¿Quién más quiere compartir?
Me queda Baltasar. Baltasar el Morochito, que en una vida anterior fue el maestro Kutumi.
Ay,
Entonces,
sí.
lo que lleva el niño es el dorado, el amarillo dorado, toda la sabiduría, sobre todo la iluminación. Pero lleva esa sabiduría y lleva enseñanza, porque Jesús después va a enseñar. Entonces, él lleva toda esa enseñanza, ese aprendizaje, que es con obstáculos, hacia la ascensión. Pero lo que él enseña, lo que él le va a decir, es que todo es con amor. Él va a enseñar, pero va a enseñar desde el amor, desde la comprensión, del no juzgar. Eso es lo que va a enseñar Jesús después, que después lo enseña.
Sí.
Enseña siempre desde el amor. Esa es la clave que va a dar Baltasar. Esa es la virtud que le va a dejar. Esa es la enseñanza. Enseñar al humano, a nosotros, pero a través del amor. Sin juzgar, con comprensión, con paciencia. Eso es lo que va a dejar. Que Baltasar era un rey ya de mediana edad.
Qué lindo,
Gaspar
qué
era el más
lindo.
joven. Pero eso es el camino a la ascensión.
Sí,
A través de la
bueno,
enseñanza.
Kutumi es impresionante, ¿no? Como maestro y trabajar con sus energías es como impresionante, pero siempre es verdad y decimos, bueno, la sabiduría del amor, ¿no? O sea, nosotros cuando estudiamos y sobre todo cuando trabajamos nuestra llama trina, nuestro poder, sabiduría y amor, es como que los separamos todo, pero en realidad las tres se contienen, las tres son una y se siente mucho esto. Puedes decir, bueno, un maestro del dorado y esto que me habla de amor y que me habla del cuerpo emocional y que me... Pero y sí, ¿cómo no?
Sí. Enseñar, enseñar, pero enseñar con paciencia, con comprensión, con amor, a superar obstáculos, pero siempre desde el amor, nunca juzgando, nunca juzgando. O sea que ese es su regalo, el camino a la ascensión desde el amor.
Qué lindo, qué lindo. Y hay muchos trabajos que podemos hacer con esto, ¿no? Ahora vamos a intentar en unos minutos hacer una meditación corta, pero qué lindo es trabajar con la propia magia, ¿no? Para mí un trabajo en sí mismo, sobre todo para aquellas personas quizás mucho más mentales, es precisamente hacer ese primer trabajo de abrirme a la magia de la vida, abrirme. La creación no tiene lógica en un punto. O sea, la vida nos sorprende todo el tiempo con cosas que no esperábamos, para lo que juzgamos para bien y para mal, sabiendo que todo es aprendizaje y todo es para bien. Y en realidad, porque no sigue, tiene una perfección matemática y cíclica, pero no sigue una lógica que mi consciente va a poder capturar, ¿no? Entonces, abrirnos a la magia es en sí ya como un primer trabajo.
Sí, pero primero, yo siempre digo, primero te lo tenés que creer. creértelo, porque si no te lo crees, si no, 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 primero te lo tenés que creer, es lo mismo cuando vas a hacer un pedido. Carmen Rosa habló de los propósitos, está bien, yo hago un pedido, pero me lo creo, porque si no me lo creo, yo pido y creo que se va a dar.
Sí, creo por eso te decía que a veces un primer trabajo, cuando la magia me suena a algo de las películas nada más, es abrirme a recibir, abrirme a poder observar los milagros de la vida, abrirme a las sincronías, y a veces es empezar a hacer juegos mentales, o sea, empezar a decir, bueno, allí donde centro, allí donde está mi atención, allí estará, ¿no? Bueno, listo. Es como el famoso, la gente muchas veces hace esto de buscar el trébol de cuatro hojas y voy a estar un mes viéndolo, pero porque lo que estoy buscando es empezar a construir esa proyección mental en la cual empiezo a ver en ese afuera esto que existe adentro, ¿no? Y a veces es, bueno, ¿qué tal si no creo, lo desarrollo? Creo, me abro a que hay buenas cosas para mí, me abro a que me merezco lo mejor, y a veces lleva Añese como trabajo previo de empezar a trabajar con esto y soltarlo y rendirme y no.
Y hacerlo diario, y hacerlo diario. O sea, hay gente que le funciona hacerlo diario, hay gente que lo decreta una vez y chao, ya está, lo da por hecho y se olvida, y hay gente que lo hace diariamente. Sí. Hay personas que directamente lo piden, lo dibujan, se lo imaginan, como quieran, bueno, hasta que se da.
Sí, tal cual. Y algo que me gusta mucho, que siempre decimos cuando trabajamos con los propósitos, cuando trabajamos con todo esto, mismo, supongamos, ¿no? Tengo esos propósitos, esas metas, inclusive quizás ya tengo más objetivos, o sea, más aterrizado, estoy conectando con estas energías. Es, siempre decimos que acción es amor. Entonces también poder sostener las acciones alineadas que yo, personita de este plano, tengo que hacer para que todo eso realmente llegue a mí. A veces estamos rodeados de oportunidades y de cosas que estamos recibiendo que no observamos. Entonces es sostenerlo, ¿no? Sostenerlo desde una acción precisamente inspirada en eso que estoy queriendo. Y eso me abre a poder observar lo que es mágico, ¿no? A mí el término, todo me gusta, tiene mucho, sí, cuando lo trabajamos de, ¿qué puedo decir? Mucha técnica, si quieren, hay mucho para trabajar con nuestras proyecciones mentales, con cómo proyecto eso, cómo lo visualizo, o sea, tienen que estar involucrados realmente mis cuerpos inferiores comandando mi yo real para que se vayan alineando muchas cosas, pero es totalmente trabajable, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo sí. se les ocurre que podríamos trabajar con esto?
Haciéndote algo, pero comenzando de a poquito. Yo no voy a querer algo muy grande si mi cabeza no lo va a aceptar. Poquito, tal vez, con cosas chicas, comenzando hasta creérmelo. Y después sí voy avanzando, porque si yo quiero algo muy grande y mi cabeza no está preparada, no lo voy a aceptar y no se va a dar. Esa es la otra. Si yo quiero algo grande de entrada,
es muy difícil. Visualizando, ¿no?
¿Cómo, Carmen?
Visualizando, ¿no?
Visualizándolo, tengo que trabajar mucho. O sea, si uno va pidiendo cosas pequeñas, la va comprobando, la cabeza se lo va a creer más fácil.
Claro. Es que sí. Se llama, vos sabés que en proyectos uno de los puntos por los que le puse puente a la membresía es porque plan puente se llama. O sea, ten A y voy a B, ¿cuál es mi plan? Y a veces, como vos decís, yo, a mí me pasa que yo soy muy amiga de las visiones grandes, me gustan, porque siempre digo, el estado de conciencia de la persona le está permitiendo ver mucho más allá, ¿no? Sí. Pero necesito un plan, necesito aterrizarlo, necesito los mini pasos, porque para que yo llegue a eso que quiero, me tengo que convertir en la persona que sostiene esto. Entonces, en el medio es como me hago objetivos realizables con logros, ¿no? O sea, concreticé esto y esto es un logro para mí, y a medida de que eso va pasando, también hay mucho crecimiento de nuestra confianza y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, al menos para mí me encantan las visiones grandes, pero bueno, ¿cómo lo voy a aterrizar? ¿Cómo puedo sostener eso? Y ahí cuando me abro y cuando lo sostengo desde esta mirada tan curiosa de la vida, tan entusiasta, me encantó que mencionaran a Zoroastro, es algo que usamos mucho en los proyectos, o sea, es energía de entusiasmo, de curiosidad, es cuando empiezo a aprender y obstáculos va a haber, pero bueno, aprendo y cómo y desde la curiosidad y desde el juego y ahí voy conectando con un montón de cosas que uno dice, ah, esto es magia pura, o sea, si lo quería hacer no salía, bueno, es un poco eso, ¿no?
Sí,
Bueno,
yo
chicas,
pienso que,
sí,
ah, perdón,
no,
una
no, dale.
cosita que cuando trabajamos un mala con este principio de sustitución en la cabeza, esto que decían recién, primero hay que creerlo, pero tenemos herramientas como para hacerle trampitas a la cabeza, ¿no? Porque si la cabeza dice no, porque está acostumbrada a decir no, nosotros le tenemos que cambiar y ponerle el sí. Y sí podemos, y hasta que la convencemos de que sí, eso es cierto y que esa magia es posible, ¿no? Para nosotros. Entonces, cuando conocemos cómo funciona la cabeza, podemos manejarla. Y cuando trabajamos, obviamente, con nuestro yo real, bueno, conseguimos todo lo que queremos. Realmente conseguimos lo que queremos.
Sí, tal cual. Bueno, es un poco eso, ¿no? Si esto que estoy queriendo está alineado a mi yo real, es bueno para mí, después con la cabeza no negocio más. O sea, pero sí lo que vos decís, con el trabajo, toda esa voz de mega protección que me dice que no a todo, va bajando mucho y me queda tolerable, ¿no? Pero es un no negociar más, o sea, no somos nuestra cabeza, no somos nuestras emociones. No va a calificar mucho como meditación porque tenemos muy pocos minutos, pero vamos a hacer un ejercicio como para conectar, si les parece, con estas energías. Vamos a cerrar los ojos, a tomar una postura cómoda, unos minutos. Vamos a centrar la atención en el aire. Vamos a imaginar que este aire es luz, que pasa por nuestra nariz, por nuestra garganta, y que al llegar al cristal del corazón, a nuestro yo real, la luz de nuestro corazón empieza a expandirse. Vamos a imaginar que la luz crece tanto como querramos, sin forzar nada, simplemente centrando la atención en la respiración. Podemos tomar conciencia del estado de nuestros pensamientos. Simplemente imaginar que son como pájaros que se acercan, que se van. Simplemente soy testigo de esto. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo físico, de cualquier molestia, bloqueo, dolor, sensación. Y vamos a hacer que esta luz crezca tanto como querramos, excediendo este cuerpo físico, cubriendo nuestro cuerpo etérico, emocional, mental, y es hacernos una gran, gran esfera de luz. Y vamos a imaginar que esta esfera de luz crece, 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 que se une a la esfera de luz de otros, formando una gran esfera de luz. Vamos a imaginar que esta luz de mi corazón, de mi yo real, en un eje vertical de luz, se une al centro de la Tierra, se une al Sol. Y livianos, cada vez más luminosos, sintiendo que en esta esfera de luz puedo barrer con la luz a través de la planta de los pies todo aquello que no quiero, que siento más denso que mi luz, cualquier densidad, cualquier limitación. Vamos a imaginar que lo barremos con la luz, que se lo regalamos a la tierra que nos contiene, y que ella lo desintegra en su luz. Y así, livianos, vamos a imaginar que nos elevamos, que podemos seguir estos rayos de luz a través de este eje vertical. Vamos a acercarnos a ese sol. Y a sentir que los rayos dorados se nos irradian. Toda esta esfera se convierte en dorada. Vamos desde cuerpos superiores a conectar con el rayo violeta, imaginar que desde ese sol rayos violetas también nos limpian, nos iluminan, y es dorado y es violeta, que ingresa a través de nuestro coronario, se potencia nuestra llama trina. Y vamos a seguir limpiando todo este campo de energía, imaginando que soltamos en la luz todo aquello que quiero transmutar, que quiero cancelar, que quiero liberar. Imaginando que allí donde libero una limitación, un miedo, una desvalorización, la luz de mi yo real expande ese lugar, expande todos mis campos. Imaginamos que donde había inseguridad y seguridad, donde había carencia y abundancia, imagino cómo la luz transmuta cada una de esas conductas. Vamos a imaginar que en este lugar dorado todos los rayos del sol nos abren un gran oro rubí. Vamos desde cuerpos superiores a invocar a estos maestros, a nuestros guías, a todos los seres de luz que nos acompañan a seguir evolucionando. Vamos a imaginar a los reyes dándonos regalos. Vamos a imaginar como si pudiera acercarme a sus auras, a su luz, si pudiera sentarme con ellos en un trono. Recibo todos esos regalos de todo aquello que pudiera querer para todos mis mundos. Vamos a vernos recibiendo. Vamos a ver la alegría de recibir, de poder observar todos esos regalos y todos los regalos que ya tengo que ya observo en todos mis mundos. Vamos a imaginar ese mundo afectivo, ese mundo profesional, este mundo físico y material. Estando en ese trono, voy a imaginar que la luz de mi corazón crece más y más y más. Que yo desde este corazón puedo crear regalos también para otros. Puedo imaginar que desde mi corazón salen regalos para mis seres queridos, regalos para el planeta, regalos para el lugar físico en el que estoy. Puedo imaginar mis virtudes como regalos. Puedo imaginar que creo y que regalo paz, que regalo amor, que regalo suministro, que regalo seguridad. Vamos a imaginar cómo damos y recibimos. En esta danza perfecta, en esta energía que va, que viene, que se amplifica, que se sostiene. Vamos a tomando contacto con el lugar físico en el que estamos, imaginar que irradiamos toda esta luz. En mi casa, en mis cosas, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. Y vamos a hacernos vehículo de estas energías para todos, donde quiera que estén. Y así, muy despacito, cuando queremos, vamos a ir lentamente abriendo los ojos. Bueno, ¿cómo estamos?
Qué bonita.
Hermoso, como siempre, Claudia.
Gracias. Unos minutos, ¿no? No nos lleva mucho trabajar, ¿no? Y qué profundo que podemos meternos. Acá obviamente lo estamos haciendo más allá del tiempo, ¿no? Mucho más corto, pero podemos hacerlo con una cosa. O sea, vengo preocupado por algo o hay algo que quiero que salga. Como trabajar mucho más con eso, ¿no? Limpiarnos mucho más, calibrar nuestro campo, saber qué es una distorsión y que esa distorsión a que le llamo es algo que a Anaceli llamaba mucho, por ejemplo, energías mal calificadas, o sea, esta inseguridad, este miedo que me está dando, entre comillas, ¿no? Que en realidad es una emisión de, porque ese pensamiento, esa emoción va a ser una emisión de energía que me está dando, no sé, cambiar de trabajo. Bueno, es una distorsión del poder que yo soy. Entonces, hago ese trabajo, sostengo, reviso todas estas pautas de conducta, trabajo con las afirmaciones, con la visualización, con decir, bueno, listo, este es el propósito. ¿Y este objetivo para cuándo es? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde? Y empiezo a, por sustitución, crear lo que sí, ¿no? Quiero trabajar así, hasta cuándo, cómo, haciendo qué, ¿no? Y bueno, ¿y qué acción requiere? Y sostengo con fe esto. Entonces, podemos trabajar algo puntual que seguramente es como el aprendizaje o los proyectos lindos que tenemos por delante. ¿Algo más, chicas? Nos quedan muy poquitos minutos para ir cerrando, que quieran compartir o para cerrar cada una. Empiezo con Liana.
Yo, lo mío es un deseo para todos, para que realmente se cumplan los deseos, esos deseos del corazón y que bueno, que este es un hermoso tiempo para para poder concretarlos, ¿no? Entonces es desearlos desde el corazón para uno, para todos los demás y todo se va a dar.
Qué lindo. Chicas, Carmen.
Pues mira, yo quiero dar las gracias, gracias por la meditación, gracias a la academia, a Claudia, a Diana, a Ana, a todos los miembros de la academia, un beso muy grande a María. Quiero daros las gracias por todo lo que me aportáis. También quiero darle por nuestra maestra Naceli, que no se me olvide, y darle las gracias a los Reyes Magos por estos regalos. Y sobre todo por el regalo de haber hablado de ello, me ha llevado a conocer más a estos maestros. Y algunos, es que la carta del tibetano hay que leerla, es que es
Sí.
encantadora, que te
Sí.
enamoras del tibetano y es de esa humildad. Y por eso quiero dar las gracias. Yo, el Moria para mí ha sido un gran descubrimiento. Y he
No puede
descubierto.
ser.
Sí, yo la claridad
Soy la
mental.
única persona alumna de mi mamá. No sé
Sí,
cómo
pero
zafaste, no sabemos cómo
yo
zafaste.
lo tenía
Lo
ahí
amaba.
como mucho respeto como en segundo lugar. Ahí no me atrevía, no me atrevía.
Los cuadernos de mi madre son todos del Moria ella, o sea, pasión por
Y ella
ese maestro, mucha
hablaba.
ilusión.
Pero yo lo tenía siempre con mucho respeto, como muy ascendido para mí. Y no me ha encantado su energía, me ha gustado. Por eso quiero dar las gracias, sobre todo.
Ay, qué lindo, qué lindo. Y qué importante, me quiero quedar con una cosa que decís, sin meternos muy metafísicos con nada que no podemos desarrollar acá tan rápido, pero mi yo real tiene capacidad infinita y somos seres multidimensionales y dentro de esto mi yo real se multiplica. Entonces, cuando hablamos de maestros tan, tan, tan grandes, lo único que nos puede pasar es que te van a dar ganas, vas a trabajar un miedo y te van a dar ganas de trabajar el miedo de todos. O sea, la energía sola te va a llevar a invocarlo para algo más colectivo. No significa que no lo puedo invocar para trabajar mi miedo. Es mi mentalidad escasez que dice, uy, vas para, si el Moria viene conmigo y la otra que tiene un problema peor, no va. No, todo se multiloca, el amor es infinito, no deja de ser nuestro yo real, un fractal del padre. Así que imagínense, seres tan evolucionados se fraccionan. Así que no duden en trabajar con estas energías. Qué lindo. Hani.
A mí me encantó repasarlo, la verdad que me encantó repasar los sellos. Me encantó. Uno, o sea, los ha visto, los ha estudiado de maestros ascendidos, qué fueron antes, en sus vidas anteriores, pero específicamente esta vez, ¿qué le trajeron al niño? Las
Qué lindo.
virtudes que trajeron, esa parte me gustó muchísimo, muchísimo. Así que,
Hermoso.
muchísimas gracias, porque realmente fue un repaso hermoso, fue un repaso hermoso.
No, gracias a ustedes que además lo hicieron con tanto amor y tan claro, pues el material es un montón y lo importante es, bueno, a ver esto, más allá de la historia, cómo lo llevo a algo práctico, donde nada, un montón de niños van a estar conectando con esto, entonces es muy lindo que todos trabajemos con eso. Un saludo más para Hailey. Muchas gracias. Bueno, y los vamos dejando que ya estamos en horario. Ojalá sostengan la energía, siempre lo que decimos, sostenemos la energía, nos hacemos vehículo, ¿cómo lo hacemos? Invocando siempre desde cuerpos superiores, a mi yo real, pidiéndole a mi yo real, a mi presencia, que escuche por mí, que hable por mí, que conecte con otros por mí y nos hacemos vehículo de estas energías para cualquiera que lo pudiera necesitar. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Jime y al equipo de la radio. Los dejamos con el resto de la programación y gracias a todos los oyentes. Buenas
Gracias.
tardes.
Para comunicarse con la licenciada Ana Celis Castro, puedes llamar al 4-856-1675. Dirección: Teniente General E. Frías, 358, Capital Federal. Email: anacelisc@ciudad.com.ar. www.anacelis.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.